Bueno, vamos a volver un ratito, no sé qué pasó con la señal. Fiscal Fernando Chamorro, buen día.
Carlos, saludo a tu audiencia.
Fiscal, gracias por atendernos tempranito, son casi 6:30 de esta mañana. Ayer se hizo una intervención o un allanamiento en el consultorio de la odontóloga que está imputada por el fallecimiento de una joven de 22 años, ¿verdad?
Así es, Carlos. Estuvimos incautando algunos documentos que guardan relación con el historial clínico de la chica fallecida y en virtud de nuestra investigación.
¿Pudieron recoger elementos, datos, carpetas, todo lo relacionado a la paciente, verdad?
Así mismo, todo lo relacionado a su historial clínico, al tratamiento de ortodoncia que estaba realizando y las anotaciones que hacen todo lo con respecto a la evolución de su paciente.
Doctor, el martes, después de nuestra conversación acá a la tarde, nos daban algunos datos y alguna información. Sí. ¿Es cierto que hay una segunda receta, fiscal?
Sí, hay dos recetas. Una receta original es la receta de la imputada, donde ella recomienda la medicación, que es la que todos conocemos o que es conocido por la prensa, de 2 gramos durante 14 días, 2 gramos por día. Y la otra receta es una receta que hace un familiar, ¿verdad? El cuñado sería el hermano, el esposo de la hermana, que ya declaró en la fiscalía, y él explica que justamente él hace la receta a pedido de la hermana de la víctima y de la víctima, ¿verdad? Para conseguir un descuento en Botica Magistral, ya que Botica Magistral acepta la primera propuesta y pasa un presupuesto de 300.000 guaraníes aproximadamente, y como él tenía un descuento del 50%, consiguieron con esa receta, consiguen a un precio más bajo, pero las dos recetas tienen el mismo contenido, ¿no?
Bueno, pero ¿cuál es la receta que se presenta a Botica Magistral?
Las dos se presentan. Las dos. Primero se presenta una, le pasan un presupuesto, y después se presenta otra y le bajan el presupuesto.
Bueno, pero la que queda es la que presentó el cuñado. Porque esa es la que se factura al final.
Claro, la que se factura es la última, la del cuñado. Así mismo.
Pero, ¿y cómo él transcribe la receta, fiscal?
Sí, es una transcripción idéntica de la receta, ¿no? Y según sus explicaciones, es para obtener el presupuesto y también según los datos que tenemos con respecto a la facturación y a lo que Botica Magistral aceptó, ¿no? Y las conversaciones con los familiares, la víctima.
Doctor, pero ¿y hasta qué punto es responsable? ¿Se puede hacer esto?
Y se puede hacer en principio, ¿verdad? Se puede hacer eso si es que lo hizo con esa intención, que yo no creo que haya pasado de eso, ¿verdad? De obtener un descuento y ayudarla a su prima, ¿verdad? De ahí lo delicado de este caso, ¿verdad? Porque imagínate que ella era estudiante de odontología, su hermana es médica, también su cuñado, ¿verdad? Entonces la investigación tiene que ser un poco más precisa, ¿verdad? Para determinar realmente si esta dosis es algo que cualquier persona puede darse cuenta de que es una dosis mortal o no, ¿verdad? Porque eso también es importante para finalmente determinar si hubo o no intención en la prescripción, o si no hubo intención o hubo una negligencia muy grave.
Claro, lo que pasa es que acá se dice que 2 gramos es fatal, es alarmante para cualquiera. Vamos a suponer que la odontóloga puso, se equivocó o no sé, pero otro médico transcribe y no se percata de eso, y tampoco Botica Magistral se percata de que lo que se estaba pidiendo era algo muy era mucho para lo que se estaba pretendiendo producir, doctor.
Claro, y eso es lo que vamos a tratar de elucidar con la investigación. Por eso es que estamos esperando declaraciones. Ahora hicimos varios informes a entidades que deberían darnos información más técnica, porque es una especialidad y es algo que no se conoce mucho. Imagínate que un médico hace una receta, se equivocan en una dosis, entonces necesitamos una información más técnica al respecto. Según abrimos internet y vemos si es una dosis mortal.
Doctora, acá es importante que quede claro lo siguiente. Hay una receta que da la odontóloga. Reúne todos los requisitos como para que se presente, entiendo. Pero el cuñado de la joven que falleció después prefiere hacer una receta, firma él, transcribe la receta de la odontóloga, esa receta también presenta a Botica y para el propósito de conseguir un descuento, eso entiendo.
Claro, claro. Lo que pasa es que hay que entender también que la odontóloga es una odontóloga que tiene su experiencia y es muy respetada. Imagínense que es una profesora, ¿verdad? O sea, enseña, tiene posgrado en el exterior, ¿verdad? Entonces la confianza existente en ella es alta y tanto es así que la alumna de odontología que fallece de quinto curso, ¿verdad?, le pregunta y le vuelve a preguntar si son gramos lo que ella tiene que tomar y ella le vuelve a ratificar que sí. Entonces vamos a decir que los médicos tienen otra, es diferente a la odontología, es otra especialidad, es otra rama, es otra materia, ¿no? Entonces confían en ella y en la dosificación.
Si no se
usó, igualmente Carlos, está empezando la investigación y estas son sospechas. Nosotros ni siquiera sabemos cuál es el contenido, qué es el contenido que ella tomó, si ese contenido que ella tomó realmente era flúor, realmente era la dosis que se pidió, porque y esa es la investigación que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Que tiene que darnos esa información el laboratorio forense, los técnicos, ¿verdad?, el centro de toxicología, nos tienen que decir si realmente qué tomó ella, cuánto en su cuerpo estuvo, porque tenemos que esperar la autopsia, y qué es lo que realmente le mató, ¿verdad? Porque también tenemos la medicación que recibió en el hospital, la sospecha inicial es por supuesto la dosis, porque es una dosis muy alta y es una dosis letal, ¿verdad? Y ya sabemos que es una dosis que no fue bien dada.
Doctor Galeano, por favor, un ratito, fiscal. Doctor Galeano.
Buen día, sí. Fernando. ¿Cómo te va?
Rubén Galeano. Buen día. Buen día.
Bien. Te quiero hacer unas preguntas de precisión, Fernando. Cuando hablamos de receta, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de la prescripción del fármaco o estamos hablando de las indicaciones de uso de ese fármaco? Porque son dos cuestiones distintas.
Las dos cosas. Cuando vos te vas al médico, bueno, yo te digo, te dice, bueno, toma este medicamento y te hace una receta y te pone el medicamento para que vos cumples, ¿verdad?
Sí.
Y después te da otra receta donde te dice, toma esto tantas horas al día y
claro, por eso te pregunto,
respecto a la doctora, tenemos las dos recetas. La doctora le dio a ella las dos recetas, le dio la receta para un gramo de flúor y le dio otra receta donde le dice tomar durante 14 días 2 gramos por día. Y la receta, y en la segunda, vamos a decir, esta receta que aparece ahora, solamente es con respecto al medicamento y es para tener el descuento. O sea, el médico, el hermano, el apellido Villalba, hace solamente la receta para obtener el preparado, vamos a decir. Eso es lo que él pide. Y esas dos recetas son las que se presentan en Botica Magistral. No sé si ahí ya respondí tu pregunta.
Sí, porque técnicamente hablando son dos instrumentos médicos distintos. Uno es la receta, donde se prescribe un determinado fármaco, y el otro es el de la indicación, ¿verdad? ¿Cómo se va a usar ese fármaco? Ahora bien, ante esta situación que vos nos mencionaste, ¿ya se imputó también al cuñado?
No imputé al cuñado, no tengo todavía.
Porque
no
tengo todavía vos referiste que él agarra, transcribe una receta médica sobre una condición que a él no le consta personalmente en su condición de médico y él expide esa receta. Eso también constituye un hecho punible, por lo menos básicamente de producción de documentos no auténticos.
No creo. Voy a producir un documento técnico de cuando no proviene de su autor. Y él hizo la receta y él prescribió la receta. No es producción, ¿verdad? Y yo no veo todavía una actitud. Podríamos ver con el transcurrir la investigación, pero él lo hace a pedido de la hermana, a pedido de la víctima, para ayudar y para conseguir un descuento. Y él no es el especialista, ¿verdad? Él no es el especialista en él no estaba haciendo el tratamiento de ortodoncia.
Pero es médico. Y,
claro, es médico, pero y
dos gramos de flúor para cualquier médico tiene que ser un toque de atención en mi limitación y en mi desconocimiento y en mi ignorancia, doctor.
Y por eso te digo, ahora todo el mundo, ahora estamos todos, somos expertos, ¿verdad? Pero tengo que investigar un poco más, no puedo yo, ahora en principio yo no estoy en una etapa inicial de la investigación y tengo la sospecha de una persona que es especialista y que le trató y que fue la que le indicó tomar 2 gramos por día, no 1 gramo, 2 gramos por día, ¿verdad? Pasa que esto es un tema muy específico y muy especial, y estamos hablando de una persona con mucha experiencia, con muchos años en la odontología, una profesora. Entonces la propia alumna de odontología confía en ella, ¿verdad? Entonces yo no veo todavía, porque quizás con el correo de la investigación, no veo todavía una responsabilidad de un médico que solo lo hace para colaborar y para tratar de ayudar a su sobrina, a su cuñada. Es algo que tengo que analizar mejor, ¿verdad? Pero en principio yo no veo una responsabilidad penal. Evidentemente no hay, ¿verdad? Pero
doctor, le voy a plantear una situación paralela desde un punto de vista profesional de un abogado. Usted no me va a recomendar, si alguien, un ladrón me dice, vamos a robar conmigo, y yo le consulto a usted, me va a decir, no te conviene porque te va a hacer a la cárcel y eso está penado por la ley. En el caso de un médico, tenía que haber sabido que un 2 miligramos de esa droga podría generar problemas. O sea, es una lectura sencilla de un médico.
Claro,
no hace falta que sea odontólogo.
Realmente yo no estoy negando tu posición, ¿verdad? Me parece una posición para analizar, ¿verdad? No estoy negando eso. Pero como te digo, yo estoy en una etapa inicial de la investigación y ahora tenemos a una hipótesis inicial y a una persona responsable, ¿verdad? Y estamos primero tendríamos que corroborar exactamente cuál es la dosis que... O sea, tenemos mucho para investigar. Y yo no descarto que podamos finalmente tomar decisiones en uno u otro sentido, ¿verdad? Porque también está el laboratorio que hizo el producto, ¿verdad? Hay muchas personas involucradas, las personas que hicieron el producto, los médicos que la trataron a ella, ¿verdad? No se descarta que se involucre otra persona ni que sean imputadas, ¿verdad? Pero en este momento nuestra investigación hacia la persona que consideramos que es la responsable directa, que es la que le trató y que es la que especialista en el tema,
claro,
y que es la que le recetó y le indicó, ¿verdad?
Al margen de ello, o sea, la responsabilidad de la odontóloga no hay forma de evadir. Pregunto, ¿en algún momento usted le preguntaría al cuñado si sabe que el flúor es peligroso en esa cantidad en un cuerpo humano?
No, claro, ella declaró, ¿verdad? Ella explicó su postura. Como te digo, con el correr de investigación veremos qué decisión tomar, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo se dan las cosas. En cuanto a los resultados que pedimos y a un análisis también de lo que vos estás diciendo, ¿verdad?
¿Qué especialidad tiene el médico?
No sé. Uh-huh. No sé qué.
Hay que preguntarle, perdón, fiscal, nosotros no somos quienes para juzgar, pero insisto, yo entiendo perfectamente que el doctor, el cuñado, trata de obtener algún tipo de beneficio con un descuento, pero hay que saber, o si no te van a poner una receta a cualquier cosa y vos vas a repetir y vas a llevar cualquier cosa a preparar, claro, también, fiscal.
Entiendo lo que me decís, Carlos, y vamos a analizar esa postura.
Acá lo nuevo que se puede confirmar es que hay dos recetas. Una, la receta de la odontóloga, Y con esa receta, cuando se van a Botica Magistral, le dicen, este preparado va a costar 300.000 guaraníes. Entonces, sí, el cuñado, a pedido de su esposa, confecciona o transcribe la receta de la doctora, porque con su firma consigue 50% del descuento.
Así mismo.
Expide, porque en términos formales expide otra nueva receta el cuñado, ¿verdad? Entonces,
sí, con el mismo claro, pedido, ¿verdad?
Pero él se hace responsable también con su firma.
De un gramo de flúor.
Doctor, porque
había que determinar, por eso yo entiendo la posición de usted, ¿verdad? Pero yo necesito tener más datos con respecto a la medicación principalmente. O sea, todo lo que nosotros, incluyéndome a mí, ¿verdad? Sabemos de esto a modo de lego, ¿verdad? Y de lo que leemos en internet o de los comentarios que vemos de los profesionales. Pero yo formalmente en mi carpeta, ¿verdad? Uh-huh. Todavía no tengo información de las entidades que entienden y que me van a dar una información precisa sobre esto, ¿verdad? Ya pedí inclusive a la Organización Mundial de la Salud que me dé un informe exacto, al Ministerio de Salud, a la Sociedad de Odontólogos, a la Facultad de Odontología, ¿verdad? Todas esas entidades me van a remitir un informe con respecto a la dosificación, porque hay que entender también que el médico Villalba, ¿verdad? Ya que estamos hablando de él, sí, él recetó un gramo, ¿verdad? La doctora le recetó dos gramos, o sea, ella tomó dos gramos.
Fiscal, pero el preparado en base a qué se hizo, a un gramo.
Y claro, un gramo. El preparado es de un gramo. Y lo que ella consumió fueron dos gramos. Entonces, dos gramos.
No, doctor, no puede ser eso, doctor. ¿Cómo va a consumir dos gramos?
Claro, así es. Porque ella tiene indicada. Por supuesto, todavía lo que yo le estoy diciendo es en base a los datos que tengo. Tengo que confirmar eso con la autopsia, tengo que confirmar eso con los resultados técnicos, lo que ella consumió. Pero ella tenía indicado consumir 2 gramos por día. 2 gramos. Esa era su indicación.
La esposa de Villalba, sí, también es doctora, es médica.
También es médica, ella también es odontóloga, o sea, muchas personas sabían de que ella tenía que hacer eso, ¿verdad? Y ella también tuvo sus dudas, y ella le pregunta a la odontóloga y le dice que sí, ay, bueno, está bien, doctora, si es así, si usted dice, entonces, tengo que confirmar yo cuál es la si yo agarro y abro internet, veo que en internet me dice 1900, más o menos el cálculo, o sea, es letal, ¿verdad? Para una persona de acuerdo al quilaje. Entonces, tengo que ver, de acuerdo a la información que recibo de estas entidades que te dije y de los forenses, saber exactamente cuál es la dosificación mortal y si realmente la dosificación que ella recibió o que le prescribieron es una dosificación mortal, ¿verdad?
Doctor, otra pregunta, en otra línea. O sea, tus líneas de investigación no están cerradas entonces en relación tampoco al médico Villalba, ¿verdad?
No, para nada, bueno, con respecto a nada. Yo ya tuve en cuenta lo que ustedes están diciendo y también estamos en esa línea, ¿verdad? Uh-huh. Él no está ajeno a la investigación, él es, imagínense, él ahora está de vuelo, él es el esposo de la hermana. Era, o sea, es una persona que no se va a jugar ni va a dejar de someterse a la investigación. También es una arista de la investigación en el laboratorio, también es una arista de la investigación lo que pasó en el hospital, ¿verdad? Y si vamos a buscar también responsables, podemos decir que hasta la hermana es médica y sabía lo que ella iba a consumir y le dijo tomá, ¿verdad? Y le pidió a su marido para que haga la receta. O sea, necesita ajeno a ser investigado, ¿verdad? Pero ahora mismo la investigación formal y la responsabilidad en principio es del odontólogo.
Fiscal, sí. ¿Usted tiene constancia de que el laboratorio está cuanto menos apercibido, amonestado por el Ministerio de Salud?
Nosotros presentamos un pedido, un oficio del Ministerio de Salud pidiéndole informe si ya inició un sumario administrativo. ¿Cuál es el régimen de control, el sistema de control que hace el Ministerio de Salud con respecto a los laboratorios?
Doctor,
los laboratorios tienen que que no pueden y tienen prohibido hacer preparados que puedan afectar la salud de la persona y los pacientes. Entonces, ese es un dato muy importante que estamos ahora analizando. Estamos esperando el informe también del laboratorio, que donde nosotros le pedimos información y antecedentes con respecto a este caso.
Usted, cuando declaró el doctor Villalba, ¿le preguntó por qué cambió la dosis?
Él no cambió la dosis.
No, pero usted dice que...
¿De un gramo solicitó?
Un gramo solicitó.
Cambió la presentación. Él cambió la presentación.
En vez de dos gramos, cambió un gramo. Pero eso es lo que hay que...
Eso es lo que estoy entendiendo.
La receta es de un gramo. La receta inicial y la receta y la segunda receta. Las dos son de un gramo. Ahora, la indicación es tomar dos gramos.
Claro.
No se cambió nada.
Morro querido, discúlpame nada, Fernando, pero te tengo que preguntar esto. ¿Ya se constituyeron en botica magistral para retirar los dos originales de las recetas?
No, nosotros tenemos las recetas. Tenemos las recetas que fueron presentadas en la declaración misma de los familiares.
No, entiendo, pero...
Y tenemos la factura original también de botica y tenemos ahora, estamos esperando la información que nos trae a botica.
No, claro. Pregunto por lo siguiente. Sí. ¿Se constituyeron ustedes, la unidad se constituyó en la clínica odontológica, retiraron el historial clínico, las anotaciones médicas, etcétera, correcto, para contar con los originales y salvaguardar esos originales para que no haya modificación? Por otra parte, sí, hay una responsabilidad del laboratorio, por lo que vos bien ya dijiste, y porque también existe un protocolo emitido por el Ministerio de Salud de buenas prácticas en la producción de estos preparados magistrales, y para salvaguardar también los originales de esas recetas, ya que se van a discutir justamente las responsabilidades tanto del doctor Villalba como de la odontóloga, también para salvaguardar esos dos originales y también para contar con los registros de quienes fueron los responsables de ese preparado, si se cumplieron con los pasos del protocolo previsto por el Ministerio de Salud para el preparado.
O sea, todo eso le pedimos vía informe. Y vamos a analizar lo que usted está diciendo, si es necesario escribirlo ahí para obtener esa información. Pero hasta ahora, es lo que me está diciendo, tenemos prácticamente todo, ¿verdad? Y el historial clínico de las personas y los responsables es lo que le pedimos a ellos por un oficio. Pero analizaremos la posibilidad de constituirnos ahí si es que hoy, en este recurso de la mañana, no nos presentan.
Bueno, dos últimas cuestiones, fiscal, por favor. ¿Por qué las dos recetas están en su poder? ¿Cómo llegó a usted?
Porque la receta me traen los familiares.
O sea, no se entrega la receta.
No. Vos te vas y pedís vos pedís con tu receta en un lugar para que te preparen, que es el
sí
lugar.
Pero después retiró tu receta.
La receta se conserva, ellos conservan la receta como un documento.
Por eso no, pero por eso yo. Los familiares
no el
no pero conservar. Yo, ¿y por qué tiene el fiscal?
No sé, porque le habrá pedido, no sé.
A los familiares dice que los familiares
a nosotros nos entregan ya la declaración de él presentar la receta de él y la receta original de la doctora nos presentan.
Pero ¿quién le entregó a usted esas dos recetas?
Y los familiares.
Pero si yo, cuando me voy a hacer algo en botica magistral, yo dejo esa receta, ¿o no?
Claro, pero ahora pues el sistema también es online.
Pues claro, entonces envía una foto y te quedas vos con la... Sí, puede ser, es cierto.
Claro,
fiscal. Bueno, y una última cuestión. El doctor Villalba, que ya declaró, ¿en qué carácter declaró?
Él declaró como testificar, como testigo. Declaró el primer día cuando vinieron todos a declarar a los familiares.
Bueno, que acá se lamenta la pérdida de una
chica joven.
Joven de 22 años. Eso es muy triste. Uh-huh. No ha de ser fácil para la familia soportar todo esto. Así que, doctor,
claro, usted
tiene el compromiso de lograr todos los datos como para que se pueda sancionar y castigar a quien corresponda.
Sí, lo importante es esclarecer el hecho y que no vuelva a ocurrir, no le vuelva a pasar a nadie. La responsabilidad de todo en este hecho.
La víctima también era estudiante de odontología.
Sí, estaba en quinto curso.
Doctor Fernando Chamorro, fiscal, muchas gracias, muy amable.
Gracias, Morro.
No, no, no hay nada, saludos.
Adiós, hasta luego. El doctor Fernando Chamorro. Este es uno de los temas de esta